Y el gran acelerante de esta situación es el MPN, que ayer definió la fecha de sus internas, van a ser el 13 de noviembre. Y para hablar de esto, nos comunicamos con la vicepresidenta de la convención del MPN, quien asumió recientemente, Ana Pechen. Ana, bienvenida. Virginia te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Virginia, un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, Ana, se definió la fecha 13 de noviembre y se dice que el MPN es el que termina definiendo lo que pasa políticamente en la provincia de Neuquén y que no hay mucho margen para nada más. ¿Vos lo ves así con todos los años que tenés en la política?
Bueno, la verdad que no hay otro partido provincial de estas características que tenga casi 100.000 afiliados y que en realidad venga marcando de alguna manera el ritmo político en la provincia de tantos años. O sea, el resto de los partidos provinciales han desaparecido. Así que, bueno, en realidad a mí me llena de orgullo que sigamos siendo vigentes y que sigamos teniendo ese peso en la política neuquina. El resto, bueno, corre por parte del resto de las fuerzas políticas, a las cuales respeto mucho, y también me encanta competir en esos términos, ¿no es cierto?, de respeto, de pluralidad, así que vamos todos a seleccionar nuestros candidatos. Nosotros tenemos una tradición en las internas, otros partidos no, pero realmente creo que es el mejor método para seleccionar quién va a representar a cada partido en la contienda nacional.
Bueno, hasta ahora se conoce el candidato de la lista azul, que es la lista de la cual sos parte, que es Marcos Kopman, y se habla mucho sobre qué va a pasar con Rolando Figueroa. Tanto se habla dentro del MPN como por afuera. ¿Vos has tenido conversaciones con Rolando? ¿Sabías esto que dijo Jorge Zapag, que le había pedido ser el candidato gobernador de la lista azul?
Yo últimamente no he tenido conversaciones con Rolando, si bien tengo una relación de muchos años con él. Como ustedes saben, yo he estado fuera, digamos, de la mesa chica del partido durante todos estos años. Recién ahora he asumido como vicepresidenta de la convención, pero bueno, estimo que esas conversaciones se dan más en ese ámbito, no conmigo, que era medio un outsider, digamos. Así que entiendo que sí, porque cuando he hablado con Rolando, él ha manifestado muchas veces su diálogo con Jorge Zapag, lo cual es perfecto y normal, ¿no? Ha sido parte de la lista azul durante muchísimo tiempo, y aunque no lo fuera, cualquier línea política, azules y blancos, en su momento blancos, siempre han tenido conversaciones entre todos los dirigentes. Así que, bueno, lo que vaya a hacer Rolando, creo que es algo que él tiene que analizar y plantear realmente lo que quiere. No puede imponer su voluntad a un sector que tiene un líder, digamos, que, bueno, ha manifestado, le ha dado su bienvenida y le ha hecho algunas propuestas que a él no le ha interesado.
Cuando fueron las elecciones internas para las candidaturas a diputados, se dijo que la presencia o estos contrincantes, ¿no?, de Rolo por un lado y Maje Ferrarezo por el otro, habían alimentado la participación política del MPN. ¿Para vos sería bueno reeditar esa experiencia?
Sí, siempre es bueno, digamos. Siempre tener internas es bueno. Y más allá de lo que se habla ahora, digamos, en las internas, en toda nuestra tradición ha habido discusiones internas fuertes dentro del partido. Yo misma la he tenido con Guillermo Pereira, en el caso Sovic con Felipe, Felipe con Sovic, nosotros con Sovic. A lo largo de la historia del partido ha habido contiendas internas duras, que en realidad, de alguna manera, nos permiten dentro del partido allanar las diferencias que existen y que con el voto de la mayoría, porque son internas abiertas, uno pueda seleccionar cuál es el proyecto y cuál es el candidato que debemos llevar como candidato como Movimiento Popular Neuquino. Así que sí, creo que las internas son importantes y espero realmente que Rolo se anime y que lo haga. De hecho, la última interna que se dio con Maje la ganó él. O sea, se gana quien ejerce el ejecutivo y otras veces no. De hecho, como digo, yo he ganado y perdido elecciones y sigo aquí, compitiendo y tratando de alguna manera de llevar adelante lo mejor para los neuquinos y para nuestro partido, como Movimiento Popular Neuquino.
Y te hago esta última pregunta para cerrar un poquito el capítulo Rolo Figueroa. Marita Villone planteó, de forma indirecta, no lo dijo con el nombre, pero era obvio que se refería a él, que si Rolo iba por afuera del MPN, le tocaba devolver la banca de diputado. ¿Para vos es así?
Mira, hay cosas que tienen que ver con la ética, ¿no? Cuando uno se presenta a elecciones, no lo hace a título personal. Es decir, yo si me quiero presentar como Ana Pechen, no puedo. Tengo que tener un partido que me respalde para que yo me pueda presentar a elecciones. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la banca? ¿Es del partido o es de la persona? La verdad que nosotros hemos tenido muchos casos, muchos ejemplos en la nación, en la provincia, de personas que han accedido, digamos, por un partido político y han mutado a otro. Eso que se llamó borocotización. Uh-huh. Ahora, históricamente no he visto que suceda esto, ¿no es cierto?, que se devuelva la banca al partido. Pero por eso me refiero a que hay temas éticos en la política de los cuales nos olvidamos. Pero que debería ser así, por supuesto. Es decir, creo que legalmente, no sé si corresponde, pero bueno, más allá de lo legal, está las concepciones, los principios, los fundamentos, y me parece que esa es la respuesta que uno debe darle a la sociedad.
Claro, para vos sería esperable, digamos.
Sería esperable que se tomen decisiones cuando uno muta, especialmente si los cambios son tan grandes, ¿no es cierto? Es decir, es lo mismo que el tema de la reforma de la Carta Orgánica, ¿no? Es decir, o sea, yo coincido claramente con que las personas, el partido prohíbe formar parte de otras alianzas políticas a menos que la convención lo haya estudiado y haya pensado que es lo más favorable para el partido, pero a título personal no se lo puede hacer. Y para mí, cuando alguien se va del partido, debería caducar su afiliación, ¿eh? Tenga el apellido que tenga, se llame Sovich, se llame Krexel, se llame Zapag.
Claro, justo te iba a traer esos dos ejemplos, el de Krexel y el de Sovich también. Y bueno, ya los plazos no dan tampoco como para que la convención analice otro tipo de estrategia y creo que tampoco estaría planteado de ninguna manera, ¿no?
No se ha planteado con anterioridad, por respeto posiblemente a algunos nombres en el partido importantes. Pero hay personas como Silvia Zapaga, quien aprecio personalmente y mucho, que hace años que está en el PJ, digamos, ¿no? No pertenece al Movimiento Popular Neuquino. Lucila alguna vez fue nuestra senadora, pero hoy está en Juntos por el Cambio. No pertenece al Movimiento Popular Neuquino, más allá de que nadie la haya desafiliado, por decirlo de alguna manera.
Claro, que quedaron ahí. No sabía que Silvia seguía afiliada. Me sorprendiste con ese dato.
Bueno, Silvia, ha sido candidata ya dos veces. Una vez a senadora y ahora es senadora. Sí, no sí. Por el Movimiento Popular Neuquino, sino por...
Por el Frente, digamos, de Todos, en este caso.
Claro, por el Frente de Todos.
En estas últimas elecciones, vamos a decir así.
Claro, para hacerlo correcto. Pero anteriormente también, digamos, ¿no? Hace ya unos cuantos años, Silvia fue senadora en ese mismo espacio político.
Claro, claro. Bueno, Ana, mencionaste a muchas dirigentas mujeres y uno de tus acercamientos primeros de nuevo a la política, porque vos misma dijiste estabas como outsider. Sí, de hecho te hemos hecho entrevistas y hablando sobre lo que era tu trabajo con el cultivo de lavandas, pero bueno, volviste y uno de los primeros planteos que hiciste fue que las mujeres dentro del MPN estaban en segundo plano. De hecho hubo un momento en el que no te pusieron silla. Ahora volviste y sos vicepresidenta de la convención, pero hemos hablado acá con Marcos Kopman en esta misma radio y él nos contó sobre las dificultades que estaban teniendo para encontrar quién iba en la fórmula con él, que él creía que tenía que ser una mujer, pero que no había una, por ahí, tan fuerte, ¿sí?, esa claridad o ese acompañamiento a que sí o sí tenía que ser una mujer. ¿Cómo está la discusión hoy por hoy?
Bueno, primero de todo, yo creo firmemente que debe ser una mujer, ¿no? Creo que las fórmulas, como la integración de las listas, deben ser paritarias, digamos, pares, ¿no?, entre hombres y mujeres, y si he vuelto de alguna manera a aceptar un cargo en la convención es porque sigo luchando firmemente por la equidad de género. Ahora, quién es el candidato que acompaña a Marcos Kopmann como candidato a vicegobernador, creo que debe ser absolutamente una decisión de Marcos Kopmann. ¿Por qué? Porque se necesita un equipo de trabajo muy bien integrado entre gobernador y vice para enfrentar, digamos, las dificultades que uno tiene a lo largo de la gestión y del gobierno. Cuando se quiebra esa relación, lamentablemente quien sufre es el pueblo, porque hay, digamos, disputas estériles entre, como hoy vemos, digamos, a nivel nacional, entre integrantes del equipo, y eso distrae de la solución de los problemas que son esenciales y que necesita la sociedad argentina y la sociedad neuquina en este caso. Así que me parece que en ese sentido es él quien tiene que ver cómo integra su equipo y dentro de su equipo cómo propone un candidato a vicegobernadora o vicegobernador con el que se sienta, digamos, que se sienta integrado para poder trabajar juntos.
¿Te ofrecieron a vos la posibilidad de ser candidata con él?
No. Yo primero he dicho que no estoy especulando con ningún cargo, ¿no? Es decir, o sea, sigo con mis lavandas, sigo con mi actividad académica, no he dejado ninguna de esas actividades. Y vivo realmente de mi jubilación como docente investigadora, que, bueno, no tengo ninguna expectativa, digamos, me va muy bien y puedo vivir de eso sin problema. No necesito ningún cargo político. Pero lo que sí, trabajo políticamente y lo hago sin necesidad de tener un cargo. Nunca tuve ninguna oferta y la verdad que acompaño a Marcos desde el CNEU, que es un centro de estudios donde estamos perfilando de alguna manera los proyectos futuros que Neuquén va a poner en la plataforma de Marcos, pero esa es mi relación con Marcos en este momento y con el partido.
Buenísimo, quedó claro. Igual eso no te descarta, eso lo voy a agregar yo, esto es interpretación mía, no te descarta completamente, vos sos uno de los nombres que anda ahí dando vueltas, se habla junto a Gloria Cifuentes también, que podría ser otra de las compañeras de Marcos. ¿Hay fecha para que sepamos quién acompañará en la fórmula?
Más o menos hay un mes antes de las elecciones, tienen que estar los candidatos 30 días, ¿no? Establecidos, ¿no? A intendentes, a diputados, el gobernador o vicegobernadora, así que hay tiempo todavía. Y bienvenidas todas las mujeres del Movimiento Popular Neuquino que puedan ser candidatas a vicegobernadora. Son mis compañeras y a cualquiera de ellas la apoyaría con mucho gusto.
Bueno, para ya ir despidiéndote, hay un tema que no puedo evitar tocar con vos. Fuiste vicegobernadora, has estado trabajando en el Ejecutivo, en el Legislativo, entendés bien sobre cómo funciona una estructura del Estado, y hoy por hoy el gobierno está atravesado por el escándalo de las estafas con los planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, sobre lo cual el gobernador Omar Gutiérrez todavía no ha hablado. Me gustaría saber primero, si para vos, que estuviste dentro del Estado, es posible que esta estafa se haya desarrollado sin que se entere por lo menos quien dirigía, ¿no?, la cartera. Y segundo, si acompañás esta especie de silencio por ahí que tiene el gobernador.
No, digamos, yo no he tenido oportunidad de hablar porque nadie me ha preguntado, ¿no es cierto? Es decir, o sea, sobre este tema. Yo deploro realmente el uso de la necesidad de la gente como una forma de tráfico, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de instancia, ¿no es cierto?, instancia política, instancia social. La verdad que lo primero que creo es que esta situación a la cual nos ha llevado la pobreza de tanta gente que necesita un plan, en realidad los pone de rehenes de situaciones absolutamente nefastas, ¿no? Me parece que hay que terminar con planes sociales y pasar realmente a planes de empleo, ¿no es cierto?, o becas de estudio, algo que nos permita tener un mayor control, ¿no es cierto?, sobre el destino, ¿no es cierto?, de estas personas y cómo van a salir de esa situación, ¿no?, que van a vivir toda la vida, digamos, dependiendo de estas dádivas, ¿sí? Así que, ante todo eso, ¿sí? Pero creo que en realidad posiblemente lo que el Estado tiene son algunos controles laxos, ¿no? Es decir, que debería realmente incentivarse el control que hace el Estado. Perdón por mi perro, ¿no?
No
que
pasa ladra. Nada. Se te escucha bien.
Estoy en casa, así que, perdón. Debería incentivarse los controles del Estado en todos los estamentos, ¿no? Es decir, no solamente la instancia a posteriori, sino las instancias simultáneas, ¿no es cierto?, para poder controlar todo esto, que es mucho. Entiendo que a veces, digamos, el responsable mayor puede no saber o no conocer lo que está sucediendo, ¿no? Las auditorías que hay que establecer, que se están realizando, van a esclarecer esto, ¿no? Y especialmente la justicia. Lo que le pido es celeridad a la justicia para separar la paja del trigo, porque hay gente muy honesta trabajando en los ministerios y su buen nombre y honor no tiene por qué, digamos, estar en duda. No se puede hacer una casa de brujas antes de que realmente la justicia claramente determine quiénes son los culpables, dónde está. Hay denuncias que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, denuncias que ha hecho el banco, está como querellante, digamos, el fiscal de Estado, así que los mecanismos institucionales están en marcha. Lo que le pido es celeridad, justamente para no afectar a aquellas personas, digamos, de bien, y separar y expulsar del Estado a todo aquello que haya traficado, ¿no es cierto?, con sus influencias y malversado fondos públicos.
Y con respecto a cómo se está manejando Gutiérrez, ¿tenés algo para decir?
Bueno, no, creo que eso es decisión del gobernador, sabrá cuándo hablar o cuándo no hablar, no voy a hacer un juicio de valor sobre tal cosa, ¿no es cierto? Es decir, cada uno decide en qué momento es más oportuno hablar sobre un tema, y creo que él tiene la libertad de hacerlo de esa manera.
Bien, buenísimo. Bueno, Ana, seguramente vamos a volver a hablar porque ya empiezan a sentirse cada vez más fuertes los tiempos de elecciones y nos interesa siempre tener tu posición y tus análisis. Gracias por tu tiempo.
Gracias, Virginia. Un saludo a toda la audiencia y un abrazo para vos.
Otro para vos. Era Ana Pechen, vicepresidenta de la convención del MPN. Hablábamos sobre las elecciones internas que tendrán fecha el 13 de noviembre.